Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Somos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Hola, Tipes Pú, qué gusto saludarlos el día de hoy, que es 26 de marzo del año 2026. Ay, qué bonito. Es
dos casi días antes de la vacación de Semana Santa.
26.03.26.
Hoy y mañana.
Queda hoy.
Adiós.
Hoy es jueves, ¿verdad? Ya.
Es jueves. Yo ya tengo la cabeza en otro lado, güey. En otro lado totalmente. Pero no importa cómo están, bienvenidos a La Corneta. Qué bueno que están con nosotros.
Aquí siempre es
un placer traer. Sí, esto es una vacación mental. Es una vacación. ¿Sabes qué? Yo creo que es una vacación, es una fuga de la sociedad, güey. Que te den dinero poco, yo entiendo, pero que te den dinero por hacer esta basura, güey.
Me parece
que somos prófugos de una sociedad seria, en donde hay doctores, abogados, o sea, gente que está haciendo cosas que sirven de algo. Y no, tú no, y yo no, estamos no, aquí no, nada te, más no ensuciando el agua.
No te menosprecies, no te
estamos
me bajones.
Estamos ensuciando el agua, güey.
Las necesidades del humano son alimento, techo, vestido y entretenimiento.
Pero no me estoy bajoneando, o sea, estamos ensuciando el agua nada más. Pero alguien en algún lugar quiere oír esta madre, si no, no se anunciarían con nosotros.
Sí, alguien está trabajando en curar el cáncer, ¿no?
Correcto,
en cosas. Alzheimer, o alargar la vida.
Y es lo que te decían que tenías que hacer en la escuela, ¿no? ¡Haz algo de utilidad, Pepito! ¡Hazte útil! Esto no sé si es útil.
Claro que es útil.
No sé
es
si es útil.
Es imprescindible. El solaz y el esparcimiento es una necesidad universal, un derecho humano.
¿No es esto un síntoma más bien de la podredumbre de la sociedad? ¿No es esto una prueba más de que estamos perdidos?
No, de ninguna manera. Nuestros ancestros, después de la cacería y satisfacer las necesidades básicas, se reunían alrededor de una fogata y contaban historias para entretener, asustar a los niños, para educar o para reír simplemente.
Los grandes cazadores y que habían traído al mamut y las grandes recolectoras que habían traído todas las frutas y bayas, se sentaban alrededor del fuego y había un par de güeyes, todos maltrechos, jodidos, mal hechos.
Pésimos
riéndose
cazadores.
Riéndose de quién sabe qué estupidez y nada más esperando los tragándose una parte de lo que habían traído las personas productivas a cambio de decir idioteces.
De contarles unas historias, de echarles unos chistes, de hacer reír a la banda y ya.
O sea, somos la parte más pinche de la tribu, güey.
Si hubiéramos vivido en el medievo, hubiéramos sido juglares.
Traerías cascabeles y unos zapatotes con babuchas.
Un sombrero de imbécil con cascabel, efectivamente.
Sí, sí, sí. Ahorita te vi con gorro
de laúd,
imbécil, güey.
Un laúd.
Ándale. Te vi con gorro de idiota. Lo que pasa es que te estoy viendo, güey. Contándonos qué mamá. Hablando de los políticos, hablando además de los líderes de la
hablando
tribu.
Hablando del rey, del conde, del señor feudal. Y
haciendo
de cómo
chistes.
Su esposa le pinta el cuerno con el guerrero no sé quién. Oh, o con el...
Pues, ¿cómo era lo de que la reina escoja?
El bufón.
Que su majestad entre escoja.
Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja.
Porque
eso
el reto
lo dijeron a una reina española. Exacto. Creo que fue Quevedo.
Sí. Que el reto era a que no le dices que está coja.
A la reina. ¿Cómo no?
Y Quevedo dijo, ¿cómo no?
Un herrero de las palabras, como era Quevedo, armó esa frase en que le dijo, entre el clavel y la rosa, su majestad es coja.
Pero ese era Quevedo, güey. O sea, ¿qué pedo contigo? Digo, ¿qué pedo
contigo?
¿Qué pedo
con tu vida, güey? O sea, ¡Quevedo!
¿Qué pedo con este programa, güey? Esta basura. Pero bueno, bienvenidos una vez más al fogón de la estupidez.
Así es, mi querido bufón de la corte.
¡Bufón!
Siempre es un gusto. ¡Rueda!
¡Rueda y haznos reír, maldito payaso!
Eso hubiéramos sido. Hoy nos tocó ser otro tipo de payasos a través de las ondas hercianas. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a entrarle de lleno al tema principal de la telenovela nacional el día de hoy, que es la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, que de entrada pues no tuvo mayoría para hacerse una reforma constitucional. Punto. Después se planteó lo que ella llama el plan B, que es una modificación a las leyes secundarias que permitan, entre otras cosas, la revocación de mandato el año que entra, en el 2027.
Esta figura es una cosa muy curiosa, la de la revocación de mandato. No se supone que es una garantía para que si no nos gusta lo que está sucediendo, entonces la gente vote y diga pues que se vaya el presidente o la presidenta. Esa es la idea general, ¿no?
Claudia Sheinbaum me había planteado hacerla en 2027, cuando hay elecciones, pues para que sea más eficiente. La oposición dice, no. Lo que quiere la presidenta es que con esa carga de popularidad que ronda el 80%, uh-huh, aparezca en la boleta y, por lo tanto, le ayude a todos los demás candidatos de Morena en gubernaturas y en la Cámara de Diputados que se renueva a ganar. Es un factor ganador de peso.
Pues y es el espíritu, finalmente, ¿no? Detrás de ello, del ejercicio, este supuesto de la remoción del presidente o la presidenta.
No hay manera de que México vote por la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum. No hay manera. Tiene una popularidad altísima. Y esto le preocupa mucho a la oposición, que se vea reflejado en los resultados electorales el año que viene. Entonces, pues, ¿qué creen? Que gracias al Partido del Trabajo, aliado histórico de Morena, que en esta ocasión no se sumó, pues no habrá revocación de mandato.
Piensen el por qué, porque estos partidos tenderían a extinguirse, o sea, con esta fuerza apabullante de la maquinaria de propaganda, de las mañaneras, el arrastre popular que dejó el viejo pedorro y demás.
Quitar dinero a los partidos.
Sí, claro, les restaría supervivencia a estos partidos. En realidad, acuérdense que esto no se trata ni de defender a la democracia ni de defender a México, es defender sus presupuestos. Entonces,
sí, yo desde el principio me plantearía.
Ahí sale.
Se necesitaba una reforma electoral en México cuando la estructura electoral ha permitido que llegue lo que antes era la oposición, que es Morena, que es la izquierda, donde tenemos resultados que no se cuestionan.
Pero
o sea, funciona
ahora,
muy bien la democracia en México.
Pero ahora que ya llegaron, ya no quieren que llegue nadie más.
Que siga funcionando.
Entonces
también.
Se están parapetando, exacto. Está funcionando muy bien la democracia en México. De hecho, creo que según hay un instituto, no me acuerdo de dónde, ahorita te busco la información. México, al parecer, ya fue degradado en su nivel de democracia. Al parecer, ya no somos tan democráticos como éramos. Y estos esfuerzos, precisamente, de los partidos hegemónicos, de que ya llegaron al poder, como lo es Morena, de quedarse ahí, pues minan cualquier mecanismo democrático que pueda sacarlos
favorecer
del poder.
Se
quieren quedar como se quedó el PRI 70 años, ¿no? Igualito.
Bueno, pues entonces la oposición festeja que no habrá revocación de mandato dentro del plan B de esta manera. Así.
Y se pudo. Sí se pudo defender el hueso, se pudo defender el presupuesto de nuestro partido, sí se pudo.
Sí se pudo bloquear la revocación de mandato dentro del plan B para el año 2027, que es el próximo año. Y por su lado, Ignacio Mier da una opinión al respecto.
Ignacio Mier dio.
Bueno, es un presente histórico.
Ok, entonces Ignacio Mier da
su opinión. Da esta declaración. Y nos dice que él no ve una derrota de Morena en el hecho de que no se incluya la revocación de mandato de nuestra querida presidenta el año que viene. Adelante, Ignacio Mier, da tu declaración.
Y hoy uno de nuestros aliados decide no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivos los principios que nos animaron a unirnos como coalición, que es la austeridad republicana.
Es pues una derrota para Morena, no pasó el plan A, no. El plan B pasa...
Morena es una coalición, ¿cómo puede ser una derrota si hemos logrado con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, todo el Trabajo y el Partido Verde, reformar 103 artículos de la Constitución?
Gracias,
que han sido
mira.
Tocados?
Oye, no sé por qué me acordé de Carlos Trejo diciendo que él no quería ganar la
Correcto.
Pelea.
Correcto, esto es puro choro. Oye, por cierto, el Partido Verde, ¿no te encanta que no ha reaccionado a nada de lo que está pasando en el Golfo de México? Partido Verde es una farsa.
¿Qué está pasando en el Golfo de México, güey? Nada,
unas gotitas de petróleo, dice Rocío Nale.
¿Cuál petróleo?
Nada. ¿Cuál va? Ya, el Partido Verde no ve nada. Me encanta el Partido Verde, es una mamarrachada.
¿Por qué no nos dicen de dónde está saliendo el petróleo? Nadie sabe todavía.
Pues nadie sabe, nadie supo. ¿Quién sabe? Que si de Campeche, que si de aquí, de por allá. Nadie sabe que si un barco, que si cayó del cielo.
Que si una plataforma.
Nadie sabe nada.
Que si vomitó la tierra.
Y te digo, o sea, tenemos un Partido Verde ecologista. ¿Para qué? ¿Quién sabe, güey?
Tienes toda la razón. En este momento deberían estar parados
de chichis güey.
Con
claro.
manifestaciones y exigiendo la limpieza del Golfo de México.
Nada
de
más.
México, Donald.
Pues, sí.
Y el deslinde de responsabilidades, ¿no? Pues,
nada
¿qué
más
provocó esto?
Claro.
¿Qué fue?
Para que les quede claro que el Partido Verde,
partido Verde.
Es una
¡Verdes!
Jalada.
¡Tucán!
Es una jalada. Es puro pájaro, puro tucán.
Pájaro, no.
Exacto. Bueno,
puro.
No digo nomás como este.
Tienes
como
toda la razón.
Acotación, ¿no?
¿Dónde
tenemos
están?
En México.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Luisa María Alcalde. Miss 4T, presidenta nacional de Morena, con sus ojitos de regalo, como dices tú.
Sí, sus ojitos de regalo.
Luis Alcalde.
Que lo sabrá. No, yo creo que guapa o no, me parece que es este... Es una matraquera, en realidad. Pero,
Luisa María Alcalde, dinos, ¿ves como una derrota que no va a haber revocación de mandato de Claudia Sheinbaum el año que viene en las elecciones? ¡Dinos!
Yo no vería esto de ninguna manera como una derrota,
no
digo,
nada.
Si lo quiere
no.
Plantear la oposición, porque no tiene de otra, pero yo creo que es un triunfo de la democracia, creo que es un triunfo de la
presidencia. ¿Qué les faltó, Luisa María?
A ver, es un triunfo de la democracia, Luisa, entonces... Digo, siguiendo tu lógica, iba Morena en contra de la democracia, pero triunfó la democracia y no se les armó su desmadrito. Eso es lo que dijiste. Digo, perdón, Luisa, pero eso es lo que acabo de oír, ¿no? Entonces, ¿lo que estás diciendo es que Morena es antidemocrática?
No, lo que pasa es que estamos mochando la declaración, porque está hablando en general de todo el plan B de la reforma electoral.
Yo lo que oí ahí es que fue un triunfo de la democracia.
Todo lo demás fue un triunfo de la democracia. No. Lo de la revocación de mandato o no, ¿qué más da? No vamos a echar para atrás el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y me parece que es más justo que no esté en la boleta la presidenta.
Pero acuérdate que el espíritu de esto no es revocar ni remover a la presidenta.
Es es utilizar la gigantesca popularidad de Claudia Sheinbaum para beneficiar al partido y a todos sus candidatos.
Para que se quede el partido ahí como se quedó el PRI 70 años. Acuérdense, estamos en PRI 2.1. Una vez más... Tenemos al PRI en el poder, nada más que ahora se llama Morena, pero es la misma mamada.
Tiene sus diferencias y estamos en otro siglo,
tiene
en otra época por completo.
Diferencias,
no, muchísimas,
verdad.
Muchísimas,
o sea,
muchísimas diferencias.
Su comportamiento es, digamos, de libro de texto.
Ahí yo estoy en desacuerdo con lo que tú estás diciendo,
piteros,
para variar.
Es lo que son, pero bueno, no importa.
Pero bueno, estaba un día el Senado de la República sesionando. Cuando estaba hablando Saúl Monreal, el Benjamín de los Monreales allá en Zacatecas, el más joven de ellos. Y Saúl, que quiere ser gobernador, pero la ley anti, ¿cómo se llama?
Nepotismo.
Se lo impide en este momento. Pero bueno, estaba Saúl hablando cuando Lili Téllez lo empezó a acusar de ser un narcopolítico, así con todas sus letras.
Y bueno, pues se puso muy mal, se puso muy mal el señor Monreal.
Saúl.
Se puso, pero, o sea, escuchen esto, porque es una rabieta de proporciones bíblicas.
Marca llorarás.
¿No? O sea, marca llorarás, se puso bien punk. Adelante con la bronca.
Y usted demuéstremelo a mí. Usted demuéstreme, de acusaciones no. Demuéstreme que yo soy un narco y se lo demuestro yo, hombre. Usted es una farsante, no me diga eso. Y no le hace que venga. Venga,
senador,
hombre.
Saúl Monreal.
No va a permitir eso. Demuéstreme. Si no, aquí están los...
Señor orador,
si
le
no
pido
me
se dirija
si
a
no
la asamblea.
Me demuestra.
Vamos
se
a decretar un receso.
Se va del Senado. Se va del Senado. Demuéstremelo. Sí, pues es muy fácil decir narco. Demuéstremelo. Usted es una farsante.
Ok, a ver.
Ese es el nivel de diálogo en el Senado de la República, la máxima tribuna de este país.
Yo creo que sí estaría mal que si Lili Téllez no tiene pruebas fehacientes y en la mano de algún tipo de actividad que pueda hacer que se califique este señor como un narcotraficante o como socio de los narcotraficantes, pues está en su derecho de defenderse. Me parece
tiene
que es
toda la
estridente.
Razón, Saúl Monreal. Como sí. Dicen los abogados, la carga de la prueba recae en la parte acusadora.
Digo, nos dio mucha risa porque tenemos 12 años oír los gritos, sí. Porque se le va a botar un ojo a Saúl, pero la verdad es que sí, que así nomás, porque yo digo...
Es una acusación muy seria.
Muy grave. Digo, y sabemos que hay nexos muy cercanos de grupos criminales con Morena. Los hay. O sea, eso nadie lo puede negar. Pero así ya de plano, tú eres un narcotraficante, pues creo que
¿sin
el
pruebas?
Señor está en su derecho a ponerse tan punk como quiera.
Tiene toda la
porque
razón.
Sí,
yo estoy totalmente de acuerdo
no.
con Saúl Monreal. O sea, si Lili Téllez no tiene... Si tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio Público.
Y yo sí creo que Morena es un narcopartido y sí creo que tenemos muchos gobiernos estatales y locales e incluso a nivel federal tenemos nexos ahí con cosas muy turbias, pero las acusaciones requieren de pruebas, ¿eh?
Sí, yo no creo que todo Morena sea un narcopartido. Definitivamente no lo creo posible. Creo que hay partes del país que están gobernadas por el narco, sin lugar a dudas.
Y creo que hay personajes en Morena que están involucrados.
También. Y en muchos casos están coludidos con Morena y con otros partidos también.
Nada más hay personajes como Adán Augusto, ¿no? que de plano, o sea, es más que evidente.
Pues ahí hay un señalamiento un poco más claro, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué les parece esto? El PRI se ha ido desmoronando, ¿no? Como hemos visto con alegría y júbilo los últimos años. Alito Moreno ha hecho un estupendo trabajo destruyendo al PRI. Yo por eso le estoy muy agradecido. Y muchos priistas han huido y se han ido básicamente a Morena. Pues atención, expriistas hoy en día, morenistas y de otros partidos, incluso independientes, Alito Moreno les tiene esta gran noticia. Adelante, sepulturero del PRI.
Las puertas del PRI están abiertas para construir por México. Que las y los priistas que en el pasado tuvimos diferencias o que había visiones encontradas, las puertas del PRI están, hay que regresar a casa. Uno tiene que aprender también a regresar a casa, porque el regresar a casa con humildad es ganar para que gane México, para que subamos todos. Ay, no, y te lo digo, tú me conoces, soy franco, directo y claro. Si en algo ofendí en lo personal o en lo político a cualquier compañera o a cualquiera del partido, le ofrezco una disculpa. Siempre será para trabajar por México. Así que en el PRI las puertas están abiertas para trabajar. El que quiera defender a México... Ajá. Con militancia priista, sin militancia priista, siendo ciudadano, vamos a defender a México y eso lo haremos todos los días.
¡Se recibe cascajo!
¡Qué bonito!
Ay, por favor, imagínate que tú eres jugador de fútbol uh-huh. y que de pronto ya estás alineando en el Real Madrid, que vendría siendo en la política morena uh-huh. hoy día. Y te abren las puertas para que te regreses a Catepec.
Pues mira, yo
creo que... Un partido
que
ya está en la segunda división, a punto de expirar. Una moribundo, vez más, agónico.
Son presupuestos, son los restos de Alito, ya no le queda otra cosa. Alito no pinta, yo creo, ya para más que para ser o seguir siendo el presidente del cadáver que hoy es el PRI.
Tú ves, por ejemplo, a Erubiel Ávila, el exgobernador del Estado de México, expriista, de pronto decir, ay, ya dijo Alito que sí, vamos, me voy a regresar a este partido que no tiene futuro.
Están muy desgastados, o sea, a mí me duele mucho realmente que no haya una figura, un partido, que no haya una cuestión que realmente nos dé esperanza a los que no comulgamos con la mamarrachada esta de la 4T, para que algún día se larguen. No los veo, ¿eh? Y Alito lo que está haciendo nomás es defender su pedazo de carroña, su animal muerto, que es el PRI. Eso es lo que está haciendo. Y de verdad me causa desesperanza el que no haya una oposición real.
No hay una oposición real, no la hay. O sea,
no la hay.
No
y
se
es
les
una
ha
lástima.
Ocurrido cómo.
Y es una lástima porque sí la necesitamos, porque no es sano el que tengan pues ahora sí que todo el control absoluto, porque la verdad le están haciendo mucho daño al
Perdóname,
país.
Perdóname, pero estás totalmente equivocado en lo que estás diciendo.
Qué raro. Ajá.
Totalmente equivocado.
¿Hay una oposición viable?
Es un error garrafal lo que estás diciendo. Y no lo digo yo, lo dice la senadora Mayuli Martínez, que es panista, y Mayuli. Nos dice que es Mayuli, nos cuenta... ¿Qué es lo que le está pasando hoy en día a Morena? Adelante, Mayuli.
Por eso se los está llevando la chingada en México a su partido. A eso le tienen miedo. Tienen miedo a perder las elecciones.
Senadora, permítame,
por la
senadora.
Complicidad que tienen con el crimen organizado.
Senadora, le
rompan
pido
ya
respeto.
Con el pacto que tienen con el crimen organizado.
Senadora,
al
le
partido
pido
de Morena
respeto.
En México. Eso es lo que ustedes tienen. Y quiero concluir, y sí lo digo, les está llevando la chingada a su partido.
Pues no mucho.
No, señora.
O sea, el señalamiento está ahí, ¿no? El señalamiento de nexos con la criminalidad en México está ahí, ese no se lo quitan con nada. O sea, porque es muy evidente que en muchas ocasiones lo están. Pero no siento que se los está llevando la chingada.
No se lo está llevando. Nada,
se está llevando la chingada a México en manos de Morena. Ahí sí estaría yo de acuerdo. Ahí sí estaría yo de acuerdo.
Bueno, hombre. Es un super exceso.
Yo siento que han hecho mucho daño, la verdad. Pero
han hecho cosas bien y han hecho cosas
partido,
mal.
Al partido no se lo está llevando la chingada, ¿eh? Malúo, como te llamas.
No, al contrario. Mayuli. Al contrario, yo creo que Morena está pasando su mejor momento hoy en día con rumbo a las elecciones. E incluso la presidenta de México...
Deberían de limpiar la casita un poquito, ¿no? Porque en realidad pues sí vemos una inseguridad rampante y vemos complicidades con grupos criminales. Eso hay que decirlo con todas sus letras.
Sí, y poco a poco la gente pues está diciendo, bueno, ya vamos para 8 años, ¿dónde está
la culpa a los demás?
La transformación no ha llegado, seguimos...
No, y sobre todo... esta mala maña que tienen de hablar de del pasado y que nos dejaron y es que nos dejaron un cochinero y la madre, ya llevan mucho tiempo gobernando, ¿eh? Y la cosa pues pierde color.
Qué hueva, porque en algún momento va a perder Morena y va a llegar la oposición a gobernar. Uh-huh. No sé en cuánto tiempo, yo creo que falta bastante.
Y a ver de dónde sale esa oposición.
Viene, entonces vamos a tener que aguantar años de lo mismo, decir, claro, porque López Obrador destruyó, y va a ser el nuevo Calderón, López Obrador, dentro de algunos años,
pues sí.
Y Sheinbaum, qué lata, hay que mirar que Sheinbaum, para adelante.
Sheinbaum, hay que decirlo, hay que separarla un poquito de, no un poquito, un muchito de López Obrador, y creo que le costará mucho trabajo, pero tendrá que hacerlo finalmente. Yo veo un mejor gobierno en este sexenio.
Claro, yo
duda,
también.
¿Eh?
A mí me gusta yo veo mucho.
Veo mayor sobriedad, veo más profesionalismo. De pronto oigo la misma cantaleta y las mismas excusas tontas, pero no es diario, ¿no? No son los graznidos del viejo pedorro, que realmente sí me ponían de malas.
Pero bueno, vamos a escuchar precisamente a la presidenta de México, pues enseñándonos con la estrellita en la frente sus calificaciones. Adelante, doctora Sheinbaum.
Les voy a. Voy a presumir. Tirar aceite, decía López Obrador.
No se puede aguantar. Tiene que traer el espantajo del. O sea, hace chistín, hace rutina cómica y tiene que salir López Obrador, que era un payaso en sus mañaneras, sin duda. Perdón, presidenta. ¿Sí, qué? ¿Cómo era López Obrador? Chistoso le daba.
¿Cómo decía López Obrador?
Tirar aceite, decía López Obrador.
A ver, venga.
¿De quién es esta? CB Global Data. Hazle más chiquito para que se vea todo. Y son varias encuestas que nos dan 70, 74, por ahí. 78, ayer salió una.
Ya aprobación.
Pero 70, nos quedamos en 70.
Y ya por último, eso que nos presenta.
Y agradecerle a la gente el apoyo, por encima de todo. Agradecer al pueblo el respaldo. Y como decimos nosotros, no mentimos, no robamos y no vamos a traicionar nunca.
Sale, pues. Sale.
No okay, mentimos es último, si no robamos. Eso, sí.
Presidenta, no hay político. No hay político que no mienta.
Ponle vamos la risita al final, ¿no? Deja, no mentimos si no robamos y la risita. Pero nomás para. Sí. Eso me lo editas, porfa, nuevo, porque de veras se llenan la boca.
Este. Bárbaro. Sí. Ok, sale. Sí. Pero bueno, también la doctora Sheinbaum habló de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Uh-huh. Y la imperiosa necesidad que hay de a ver, que no diga la presidenta.
¿Por qué? Pero yo nomás pregunto por qué. A ver, venga, presidenta.
Yo quiero entender por qué. Adelante, presidenta.
Uy, ahora puros hombres aquí. Hay que feminizar a la CONAGUA.
¿Por qué lo dices hasta de chiste, güey? Vamos a feminizar a la CONAGUA. O sea, ¿por qué lo haces hasta como de...?
Pues hay puro funcionario machín, puro tornillo, hay que poner uh-huh. más tuercas en la CONAGUA. Yo estoy de acuerdo con él.
Feminizar a la CONAGUA.
Pero pues eso es como una película, la nueva película de...
Feminizar a la CONAGUA.
¿Por qué? Hasta ella le da risa. Es que a ver, vamos a hacer una pregunta y es muy puntual. O sea, en una organización pues necesitas a las personas más capaces, ¿correcto? A lo mejor son mujeres, a lo mejor son hombres, no importa, pero feminizar por feminizar, pues no entiendo, hasta ella le da risa un poquito porque es un, pues es un poco una jaladilla, ¿no?
No, pero ¿tú crees que están las mejores personas posibles en la CONAGUA si todos son hombres? Uh-huh. Yo creo que algo anda mal.
No, bueno, es que podría ser yo que las personas más capacitadas sean todas mujeres o todas hombres o lo que sea.
Es que las personas más capaces que yo he conocido en mi vida todas son mujeres.
Sí, hombre, pero no es una cuestión de vamos a feminizar por feminizar, pero hasta ahí la risa porque la nueva película de vamos a... ¿A qué, el presidente? ¿Qué dijo?
Feminizar a la CONAGUA.
A la CONAGUA. Como que hasta ñerea, ¿no? Un poco.
Sí, ya un poquito afinada.
La CONAGUA.
Feminizar a la CONAGUA.
La risa solita.
Nuevo, ¿tienes ya la otra declaración? La de,
vamos a tomársela por buena.
La de no mentir y eso.
Eso va a quedar muy bonito.
Y no, como bueno. decimos nosotros, no mentimos, no robamos y no vamos a traicionar nunca.
Vamos a feminizar a la CONAGUA.
Okay. El top 10 del día de hoy se va a llamar... Un sabio dijo...
Feminizar a la CONAGUA.
¿Qué dijo Maestro Shifu?
Hay que feminizar a la Conagua.
Ya, ya, suficiente, por favor. Un sabio dijo.
¿Por qué lo canta? ¿Por qué hace el cantito?
La vida.
La vida es como el pene. Parece corta, pero se siente larga cuando se pone dura.
Oh. ¿Qué es la primera frase que hay aquí? Un sabio dijo, cada día que pasa me dan ganas de meterme un palo en el ar... ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Esto qué?
¿Eso okay. qué? El top ten hoy en la corneta, un sabio dijo.
Fíjate, este sí me gusta. Dale un hombre un pez y comerá por un día. Dale un hombre un lápiz y va a dibujar un pitote.
¿Qué?
Un sabio dijo.
Lo importante no es ganar. Lo importante es hacer perder al otro.
Ok, muy bien. Me gusta.
Un sabio dijo, chale, mejor nadota. Arroba la corneta FM si quieren participar y enviar sus propuestas para
un sabio. Pero pon a la presidenta, dijo, una última vez con lo de la Conagua.
¿De veras,
una
güey?
Mujer muy sabia dijo.
Hay que feminizar a la Conagua.
Pero pon un gong al nuevo, un gong y música china, porque esto tiene que entrar. No, pero con, después, con, después, sí,
con,
después.
Con agua, con A de mujer.
Pues sí tiene A al final, con agua. Y al final,
agua.
Agua. Bueno, aguas, que viene un corte comercial y ahorita regresamos.
Es la y luego viene, hablando sí. de aguas, uno que le hace agua a la canoa, aquí en la corneta. Hoy es,
¡ah, claro! Hoy es jueves gay. Gay.
A sentarnos.
¡Ya es jueves! ¡Ya nomás falta un día!
Esto es La Corneta.
Ya, güey, ya no digas eso que estabas diciendo. Ya,
no podemos seguir hablando de...
No.
Pero es que, bueno, entonces fue cuando llegaron y se quitaron la ropa, güey.
Sí,
pero bueno, luego
y el nuevo los tuvo que recibir de rodillas.
Ni modo. Bueno, de hecho los recibió de nalga, pero no importa. Justo de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Porque vamos
a,
llegó el momento de
hablar de
hacernos
nalgas.
Gays y de hablar de nalgas. Gracias. Con Eduardo Iniesta. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Mi homosexual mis favorito, queridos, bienvenido a la corneta.
Queridos chulos con H, sin H, perdón, un placer estar aquí atascándonos la boca de corneta porque se siente es bien sabroso. Y este es el momento preciso para sacarles el cafecito y abrirles el debate. Porque les
tengo
una información. A ver, buenísima. Put attention. Hace venga. Apenas unas horas, el Comité Olímpico Internacional por fin, de una vez por todas, fijó su postura en cuanto a la participación de las mujeres trans en toda esta justa deportiva. Así que, por favor, nuevo, un redoble de tambores. Porque esto ya se esperaba, o sea, güey. A ver, el Comité Olímpico Internacional ha confirmado que las mujeres transgénero tendrán prohibida la participación en las categorías femeninas de futuros eventos olímpicos.
Pues el coito tomó esa decisión, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Que me parece... Sí, el coito tomó la decisión. A mí me parece que es correcto. Sí.
Totalmente de acuerdo. ¿Tú ves algo reprochable en ello?
No, por supuesto. No. Ya se imaginarán cómo están en estos momentos, porque esta información se soltó hace apenas 5 horas. Ya se imaginan cómo están algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos y demás. Pero
a ver, espérame tantito. Nada más primero tú, de bote pronto, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que no tiene por qué haber atletas trans en eventos femeninos. O sea, porque pues, hay una diferencia, hay una disparidad de fuerza que hace que sea una tontería el tener ese tipo de atletas compitiendo con mujeres.
Es que mira, no nos tenemos que confundir. Aquí estamos hablando de dos temas completamente distintos. Uno, la inclusión social, que esa sí se tiene que luchar
correcto.
Por todos los medios. Y otra, la paridad competitiva, que son
eso.
Cosas completamente distintas.
Estoy
a ver,
de acuerdo.
No,
explica
nos
la diferencia, por favor.
A ver, la lucha social es esas deudas que tenemos con grupos vulnerables, como las personas trans, como las personas indígenas, los homosexuales, para que el piso sea más parejo para ellos.
Mira, la lucha social, perdón que te interrumpa, pero yo diría que la lucha social, y yo estoy totalmente a favor de ella, es que una mujer trans pueda estar en la calle, estar en un restaurante, estar en la sociedad, conseguir un empleo, usar tener los mismos derechos que cualquier mujer.
¿Usar el baño de mujeres?
Pues sí, en mi manera de ver las cosas, sí. No, habrá quien discrepe, pero yo siento que sí, pues es una mujer, que vaya al baño de mujeres. Pero en el asunto de del atletismo y de las competencias deportivas, sí, pues creo que hay que hacer una distinción tajante.
Y a ver, no nos hagamos pellejos, por favor. El deporte de elite es excluyente por naturaleza y se llaman categorías. Te excluye por tu estatura, por tu edad, peso. Por tu peso, justamente para que sea equitativo. Entonces, insisto, no confundamos la lucha social con la paridad competitiva. O sea, son cosas completamente distintas y con el riesgo de que muchos activistas se me vayan a yugular, también no puedo estar en desacuerdo con esta decisión del Comité Olímpico Internacional. Tenemos el audio de la vocera de este comité que anuncia esta decisión y me gustaría que me ayuden a doblarla, por favor, okay. Con todo el respeto del mundo, porque quiero que escuchen el tono. Lo hace de una manera muy empática e incluso la siento un poquito como apenada. Por favor, nuevo, déjamela ir y ahí me la doblan.
Today, we, the International Olympic Committee, have published a policy on the protection of the female category. I understand that this is a very sensitive topic. As a former athlete, I passionately believe in the rights of all Olympians to take part in fair competition. The policy that we have announced is based on science, and it has been led by medical experts with the best interests of athletes at its heart.
Gracias. Yo creo que con eso es suficiente, pero está diciendo que la decisión se tomó, no dejar participar a mujeres que sean mujeres trans en las disciplinas con bases en la ciencia.
Y ella es una exatleta olímpica y está hablando precisamente de deporte de élite y dice que con base científica.
No, para mí no hay polémica, no sé quién podría defender el derecho de una mujer trans como sucedió en el boxeo, por ejemplo. En donde pues había una franca diferencia en los Juegos Olímpicos de hace 2 años.
Bueno, o sea, porque la masa muscular de una mujer trans es muy diferente la testosterona. A la masa muscular de una mujer biológica, pues, una mujer. ¿Cómo se dice, Iniesta? ¿Cómo lo debo de decir? O sea, cuando hablo de una mujer trans, una mujer biológica. Cisgénero, no, una mujer biológica.
Sí, también por... Mujer biológica, cisgénero.
¿Es correcto o ofendo a alguien?
Es que la mujer trans también es biológica, ¿no?
Es correcto. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿no nació mujer, transicionó? Es que te digo que esto es un problema.
Pero bueno, no nos metamos en ese terreno pantanoso.
No, no, sí, es que no. Te estoy haciendo una pregunta muy puntual. O sea, ¿cómo chingados me refiero a una mujer que nació mujer y sigue siendo mujer?
Mujer con útero.
Una mujer.
¿Una mujer con útero es correcto?
No, porque qué tal que ya tuvo una histerectomía. Entonces ya no es mujer con útero.
Tengo un amigo que dice, yo soy mujer de un solo hoyo. Pero no, aquí no aplica. Aquí
mujer de...
Madres.
Mujer de un solo hoyo, no tiene abuela.
Pues entonces yo siento que aquí, en efecto, me uno al comentario de Eduardo. Aquí no hay polémica. O sea, no tendría por qué haber una competencia.
Pero dice el tocayo que sí hay polémica. Yo quisiera que me explicara cuáles son los argumentos para polemizar en contra de esto.
¿Dónde está?
La supuesta exclusión de las personas trans en su sueño de ser atletas. Y ahí, insisto, estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia. ¿A partir de cuándo va a entrar en vigor esto? Pues ya.
No, evadas la pregunta.
O sea, ¿dónde está la polémica?
No está oyendo, señor Iniesta. Okay, tanto, ya se le taparon los oídos con tantos, No. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el argumento para defender que participen mujeres trans en competencias atléticas contra mujeres cisgénero?
La discriminación, que están excluyendo a las personas de participar en justas deportivas.
Perdóname, pero eso no me parece discriminatorio, me parece lógico.
Porque no pertenecen al mismo grupo.
Correcto, porque tienen condiciones físicas muy distintas. Entonces, no hay esa polémica, es una polémica inexistente.
Estéril
más bien. Existente sí, porque hay quien dice, es que vamos a polemizar esto, pero es estéril. Porque evidentemente hay una ventaja absoluta para la mujer trans en esa competencia física.
Mira, el comité ¿cuál polémica? Es claro, es muy claro. Las personas que pasamos por la pubertad con la testosterona tenemos cambios físicos que son que no se pueden quitar ya. Te crece el corazón, te crece la masa muscular, te crece la estructura ósea y de eso ya no te puedes deshacer. Entonces, a la hora de las competencias, pues eso sí genera, y lo especifican.
Una ventaja.
Hasta un... Sí, una ventaja. Ligera, pero tienen la ventaja.
No, ligera. Entonces, madres, güey. O sea, yo soy muchísimo, muchísimo más fuerte que una mujer de mi mismo tamaño, digamos, y edad. O sea, soy superior físicamente en cuanto a la generación de fuerza por mucho. Por mucho. Si estoy entrenado de la misma manera que una mujer.
Que no hay una sola mujer en el planeta que te podría romper el hocico.
No, fíjate, es que malentendiste.
La doctora, por ejemplo.
Si estuviera entrenada una mujer, no sé, en un arte marcial que yo desconozco, o si una persona que haga, no sé, levantamiento de pesas, podría ser mucho más fuerte que yo, pero en igualdad de condiciones de entrenamiento, de disciplina, un hombre tiene muchísima más fuerza. Digo, por ejemplo, una mujer tiene más fuerza en las piernas, y eso es un hecho. Las mujeres pueden levantar mucho más peso con las piernas, y es una diferencia fisiológica. Pero, o sea, en general,
sí,
la
estoy
generación
de contigo.
Fuerza de un hombre es muy superior.
Pero
en
no
igualdad
han considerado
de condiciones
esto.
De entrenamiento.
No han considerado esto. Adelante.
A ver.
Porque también los hombres tienen leche.
Esto lo dijo un sabio. Eso guárdalo también para el top 10 de hoy, ¿eh? También para el top 10 de hoy, guárdanos.
Fíjate que aquí, por ejemplo, cuando se estaba hablando de legislar acerca de lugares donde las mujeres puedan amamantar a sus bebés, el dilema era si les llamaban personas amamantantes o personas, no me acuerdo
lactantes.
Cómo
eran.
Lactantes.
Personas lactantes. O simplemente, pues, mujeres, ¿no? Y este güey dijo esta frase como burlándose del debate que había, pero él había dejado un tema de lado. Hay hombres trans que son capaces de amamantar.
Claro,
y claro, ¿sí? Si tienen un, se pueden embarazar, gestar, dar a luz y amamantar.
Sí.
Con bigote y
rasurarse,
sí,
todo
sí,
al
sí,
mismo
sí.
tiempo.
Sí,
porque tienen
son
todavía un útero funcional.
Trans. ¿Sí? Entonces, este era el punto que quedó de lado. En ese caso, entiendo que sí hay polémica, porque sí puede haber un caso de alguien que sea legalmente hombre y que pueda amamantar.
Legalmente. Pero solo
porque
legalmente.
También los hombres tienen leche, dice este Nacazo, en mi opinión. Pero
los hombres trans sí pueden tener leche.
Entonces. Los hombres trans sí pueden tener leche. Entonces ahí no hay debate.
Pero aquí la verdadera pregunta es, no, aquí la pregunta puntual es, ¿quién quiere leche? ¿Quién quiere leche?
¿Quién quiere leche?
Ya, ¿pero qué decías tú?
Y complemento. En el momento en que ustedes quieran leche, o sea, por favor, para eso estamos los cuates. O sea, yo jalo, en serio.
O sea, ¿tú como los hijos? ¿Tú como los hijos, Iniesta? ¿Con leche para los amigos? ¿Cómo son?
Entonces, si quiere leche, échale una llamada y ya.
Híjole.
Adelante, tocayo. Entonces, échale, bueno,
gana.
Yo pienso que es un debate estéril, sin ninguna ironía en la elección de la palabra. Porque,
pero se va a poner bien bueno. Créame que se va a poner bien bueno. ¿De veras? Vamos a estar... Sí, porque sí se está armando. Espérate 2 horas más en redes sociales y vas a ver cómo se va a poner esto.
Pues okay. Yo no veo dónde está la polémica al respecto.
Yo tampoco la veo, ¿eh? Me parece estéril y me parece una...
Cambiemos de tema porque si no les va a caber toda.
Aquí okay, okay.
Es el muy momento en que les tengo que recalentar el cafecito para abrirles otra vez el debate. Porque vamos a hablar de lo más novedoso para mantener siempre limpio el siempre sucio. A ver, ahí está.
Okay.
Un equipo
Semper Sordidus.
Un equipo de genios en Londres, liderado por una... ingeniera biométrica y por un científico médico, y aclara, pasivo, orgullosamente pasivo, se cansaron de que la gente, sobre todo los hombres, pues se pasaran 40 minutos de su vida en el baño, haciéndose enemas o duchas íntimas, antes de las prácticas sexuales.
Lavando entonces, el salón porque iba a haber baile, ¿no?
Uh-huh. Una zapateada, güey, con banda sinaloense y toda la cosa.
Ya.
Pero bueno, entonces crearon... Polar Lab. Es un laboratorio que está generando un... Es que no sé cómo llamarlo. Es una bola que se llama... De hecho, se llama Able. Y está hecha de colágeno con algas marinas que va en las algas humanas. Lo que hace... Es una bola del tamaño de una pelota de golf. Tal vez una un poquito más pequeña.
¿Y
cómo funciona?
¿Va por la colágeno?
Es correcto. Entonces, Lo que quieren hacer es que incluso sea como parte del juego erótico. A la hora de que ya echaste beso y todo lo que tú quieras, introduces esa bola por la salida. Ajá. Y después, ¿qué es lo que va a hacer?
¿Qué va a hacer?
Después, cuando va entrando el invitado, ya uh-huh. sea de juguete o de un humano, va empujando esa bolita para arriba.
Esperemos que
y esa bola, sí, no, esa bola va limpiando todos los regalitos que podría haber por ahí y los va empujando para arriba hasta que llega al tope, dependiendo ajá. del tamaño del invitado. De esta manera, ellos aclaran que las paredes del recto no es así como que un terreno pantanoso y todo sucio, no, que de hecho ellos lo califican como si fuera una pista de hielo completamente lisa. Entonces, por eso esta bola puede hacer todo ese trabajo de limpieza. Pero después termina la práctica sexual. Entonces tú dices, bueno, ya me quedé con la bola de golf ahí adentro. Como está hecha de nalgas y de nalgas, perdón.
De algas.
De algas, perdón. Como está hecha de algas y colágeno, ajá. la temperatura del cuerpo humano es aproximadamente de 37, 36 grados. Ajá. Después de 60 minutos, se diluye y queda exactamente de la misma textura de los regalitos que empujó para arriba y sale de manera natural.
Ah, o sea que se une a lo demás y sale. O sea, la bola la aplicas, hace su trabajo y después se va, después de la fiesta.
Ajá. No vaya. Es que se disuelva, sino se aguada, agarra esa textura.
Y ya, y se va, y sale.
Pues mira, hace unos días estaba yo cenando con un amigo gay, un muy buen amigo que estimo mucho, uh-huh. y me decía, no, es que hoy voy a ver a un güey que me encanta, uh-huh. y ya se va a armar, porque además vengo listo, ya me apliqué todo el tratamiento, está impecable.
Estaban cenando y te estaba diciendo
cenando,
eso.
Cenando, sí.
Qué bonita conversación.
Wow. Creo que es la persona que más me ha hecho reír en mi vida, este güey, lo amo. Y me estaba contando estos
detalles. De repente. Culero, aquí estoy yo, güey. No, digo... Yo te había comprado tus bolitas. Bueno,
X. Sí. Es que gracias. Luego vemos qué hacemos con tus bolitas y las mías, mi querido tocayo. Pero bueno, y de pronto pues, estamos platicando y cenando. Se para al baño y regresa y me dice, ya valió mi date. Tuve que cagar.
No. Ahí, por ejemplo, hubiera sido útil una de estas bolas de algas
y colágeno. ¿Ahí era dónde? Sí.
¿Y dónde se consigue, Iniesta? Para mandarle unas al amigo de Eduardo. Digo, ni lo conozco, pero oí esto en el radio, güey, aquí tienes esta caja de bolas de colágeno y algas. Para que te las...
Son algas para tu colágeno.
Para que te las recetes, güey.
Estas bolas apenas se producen en Londres, pero apenas son el prototipo y están buscando inversionistas. Y tienen una máquina que le muestran a los inversionistas que reproduce... El sexo analgésico para que vean cómo funciona. Güey, hasta las personas más serias y el inversionista más acaudalado termina doblándose de risa como cuando ve la máquina de sexo analgésico. Es una cosa. Les voy a pasar el video para que lo vean. Todo un documental. Está maravilloso. Pero a ver, en lo que a mí me parece, cuando yo escucho a la gente que dice, es que me acabo de hacer la ducha, que si con las peras, que si con botellas de agua, güey, de agua. Me parece una salvajada.
A ver, ¿cómo le das con la botella de agua? ¿Te sientas en y la apachurras para que salga la presión?
¿Estamos hablando correcto. De un garrafón de esos de vidrio? De los, o sea, ¿qué botella de agua?
Güey, a mí me parece una salvajada y muy poco higiénico. De hecho, cero higiénico.
Pues es que sale todo para todos.
¿Quién dejó aquí agua de tamarindo? ¡No la toques!
Y a ver, después te inflamas, entonces ya no disfrutas. Bueno, es una cosa horrible. Güey, no es que uno sepa. Pero ustedes van a cualquier farmacia, a cualquiera, y compran un producto que es literalmente un microlaxante, que es bien pequeñito. Si quieren saber el nombre, en mis redes sociales se los digo, para no echar el gol. Entonces, es muy pequeñito. Introduces lo que tiene ahí, tú te terminas de bañar, de arreglar, le dices todo lo que le vas a hacer, dejas que pase 20 minutos, y lo que hace ese microlaxante es que todo lo que pueda haber ahí lo envuelve como en gel y lo saca así, limpiecito. Entonces, no te inflamas, no ensucias, no inviertes 40 minutos, no esperas a que lleguen las bolas estas de Londres, todo queda maravilloso, limpio.
Maravilloso. Wow.
Sí, qué barbaridad.
Demasiada información, ¿verdad?
Sí, una poca, la verdad. ¿Tenemos algo más que no tenga que ver con este tipo de cosas?
Pero cuando me los hago bien, que los disfrutas, está casi que
no,
mejor.
No, yo nomás pregunto, ¿tenemos algo más que no tenga que ver con esto?
Ok, vamos con más información. ¿Cuál es el pretexto más estúpido que han escuchado de una persona que no fue a votar? ¿No fui a votar por?
Porque estaba borracho y había ley seca. Porque no sabía por quién votar.
Porque no creo en la democracia.
Ah, claro, porque no creo en la democracia. Yo creo que esa es la más estúpida. No creo en la democracia.
No. Perdóname, yo no creo en el dogma democrático.
Quiero votar blanco.
¿A fuerza tiene que ser democracia? ¿Por qué?
Quiero votar blanco. A ver, ¿pero qué? ¿Por qué quieres saber esto?
A ver, en La Paz, Bolivia, acaba de haber elecciones y una mujer no pudo ejercer su derecho al voto. Y creo que allá tienen un mecanismo de que si compruebas que por razones de extrema urgencia no pudiste votar, creo que te dejan votar porque hay segunda vuelta o no sé. Pero el caso es que esta mujer estaba alegando que la dejaran votar porque escuchen. ¿Por qué el día de las elecciones no pudo ejercer su sufragio?
¿Por qué?
Vas nuevo.
Puedo votar el día de ayer. Es que ayer yo estaba con mi pareja y lamentablemente me enteré que era gay. Y tuve que botar todas las cosas que tenía, quemarlas, llamó a la policía, se hizo todo un drama horrible. Entonces, cuando me di cuenta, ayer eran cerca de las 6, 7 de la noche, no alcancé a llegar a votación, así que tuve que traer pruebas de la infidelidad y todo y... lo peor del mundo, espero que
te
mueras. Gracias.
Ya, ya. Wow. Se enoja mucho.
Wow. Qué plano.
Se enoja mucho a la mujer. No pudo ir a votar porque su novio era gay y las pruebas que llevaba eran las fotografías de la evidencia de que pues el hombre le daba hambre de hombre.
¿Dijiste fotografías?
Fotografías.
¿Había evidencia fotográfica de sus infidelidades gay?
Bueno, sí, técnicamente sí está aquí.
Pues sí, era material fotográfico.
El otro día hablábamos de esto, de ¿qué es peor, que te pinten el cuerno con alguien de tu mismo sexo o del
sexo? Es lo mismo, güey.
La pareja.
Yo digo que
para
es lo
ustedes
mismo,
los gays es... No,
es lo mismo.
No, a la conclusión que llegamos es que si te pinta la... No, acuérdate, te pinta el cuerno tu pareja con otra mujer, pues... A ver, cuéntame cómo estuvo, ¿no?
Pero es que...
Sí, pero igual duele, ¿no? Igual es feo.
Ese argumento de que cómo compito... Sobre todo
si no tiene,
¿perdón?
Con otra mujer. ¿Cómo compito con una mujer? Güey, pues no, es una persona, punto, se acabó. Y si no tienen una pareja abierta, pues ahí el gandalla es la persona que puso el cuerno. O sea, no hay ninguna diferencia. Da lo mismo tuerca que...
no estoy de acuerdo.
Es exactamente lo mismo.
Pues para ti, pero para mí no. ¿Cómo ves? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay una gran diferencia.
¿Cómo lo arreglamos? ¿A centones o a besos?
Pero ¿sientes que sería menos grave entonces que te pusieran el cuerno con una mujer que con un hombre?
Pues sí, porque eso es otro equipo. Yo no puedo competir con eso.
Eso es tu ego aullando de dolor.
Pero es que no, en realidad,
eso es la ausencia de pene.
En realidad, pero te voy a decir una cosa. No es nada más el sexo. Ahí nomás estás reduciéndolo al sexo. Pero la cuestión de la infidelidad y lo que duele no es el sexo, creo yo. ¿No? Lo que duele es pues la traición. Es que
la traición, la mentira,
entonces,
el engaño, la
deslealtad. Da lo mismo si es una mujer que un hombre. Es una traición.
No estoy de acuerdo.
No, bueno, está bien. No tienes por qué estar de acuerdo.
Creo que no tiene que haber un consenso. Creo que es un tema para que cada quien determine.
Me parece muy bien que estés sentado en tu macho y que no te quieras bajar.
A ver, tocayo, déjame ponértela así. Te la pongo así. ¿Sentirías gacho que nos agarraras a Sofía y a mí en una movida así?
Sentiría náuseas, güey. Se me revolvería el estómago. ¿Dónde quedó tu homosexualidad?
Y creo que a Sofía también. De hecho. Perdón que hable yo por ella, pero...
Son unos ojetes. Yo no tengo necesidad de que traten a uno así. En algunos lugares de Papichulo no me bajan y aquí les causo náuseas. Ya me voy, viejos ojetes.
No, espérate. No, sentiría una doble traición, tocayo. Sería horrible.
Viejos ojetes.
O triple, porque tú eres mi amigo. Pues Sofía es mi esposa, el amor de mi vida. Tú eres mi amigo y aparte eres gay. Sería triple traición, horrible.
Qué asco.
Yo gritaría, ¡milagro! ¡Lo logró Sofía, tocayo! ¡Celebremos!
Wow.
Ay, tengo que ir al baño a vomitar después de estas imágenes.
Se calman. Sofía, pobre, defiéndeme, güey.
Adiós, gracias. No está escuchando el programa en este momento. Si no, ya estaría. Bueno. No me quiero ni imaginar. Pero bueno.
Apoyándome.
Gracias, mi querido tocayo.
Es momento de que lo digas con orgullo, exacto. Sí.
¡Viejos ojetes! Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias.
Y como el cereal, termino en su carita.
Gracias. Ok.
Ay, qué amable.
Qué cosa. Bueno, recuerden que tenemos un top ten delicioso que se intitula Un Sabio Dijo. Mande lo suyo, arroba la corneta FM.
Voy.
Un Sabio Dijo, adelante.
El clásico, mientras a ti te guste y a mí no me duela, ay, como la vayas sintiendo, te vas recargando que no.
Un Sabio Dijo. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. ¿No? Esa es la vía gratuita de este programa. Ya tenemos a la presidenta.
Un Sabio Dijo.
Por más fea que esté la cucaracha, no se le niega un pisotón.
Un Sabio Dijo.
No sé por qué los sabios son orientales siempre.
Pues porque son milenarios y misteriosos. Es como la policía, el policía chino, güey. Misterioso y pendejo.
No, espérate.
Un sabio dijo, paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia.
Eso no lo dijo un sabio, lo dijo un hijo de la gran puta.
Raterazo que está
que
en el bote.
Que sigue en la cárcel y que ojalá
Javier
se
Duarte, el exgobernador de Veracruz, que está pues tras las rejas.
La que es una lástima que no esté en la cárcel, es su maldita esposa que
quizá
vive
pronto,
en Londres.
Quizá
es lo ya, que se dice, sí.
Pero te ibas a compartir sabiduría, tocayo. Un sabio
ya la compartí, güey. ¿Esa es la atención que me pones?
¿Ya no tienes otra? Es que dijiste ahí como la vas sintiendo, te vas recargando.
Fíjate, no te puso atención y además todavía insiste, güey.
Es en serio, güey. Está aquí, te quiero. Nada más lo que me cuelga nada más es para ti. Hoy no lo compartes con esto que te va.
Un sabio
gracias,
dijo.
Iniesta.
Si quieres evitar el SIDA, entonces pura nalga conocida.
Y aún así, ¿eh? Y aún así. Pura nalga conocida.
Te mando besos en tu pelona, mi querido tocayo.
Te amo.
Aunque bueno, me provoques adiós. Pesadillas.
Bueno, yo creo que ya hay gente que va a comer. Dejemos estas pobre imágenes gente, asquerosas y vámonos, gente,
volvemos.
Vámonos al carajo. Bye.
Va.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. En esta esquina, el señor San Cristóbal.
Y en la otra, el señor Videgaray. Les tenemos los deportes. Hoy, sin Moisés Muñoz.
Levanta
pero bueno,
los puños.
No importa. ¿Eh? Oye, a
vas
ver.
Vas a comer guante.
Esto de los, de tus pumetes ya me trae hasta la madre, güey. Escucho a más gente hablando de que podrían ser campeones y realmente me está poniendo de malas, güey. No puede ser, güey, porque la última vez que ganó tu equipo fuiste insufrible, güey. Insufrible.
Y lo que falta.
Pumas. Venga, putas, vamos, putas.
Venga, putas. No, ¿qué es eso, güey? No te pases.
No sé, güey, no sé.
Seú.
Pero bueno. Seú. ¿Sí ves, Pumas? Sientes en tus huesos que pueden ser campeones los pumetes.
Claro, si mi corazón azul es y mi piel dorada, siempre te querré. ¿Cómo sí. no te voy a querer?
Oye, pero ¿sabes qué? Digo, admiro la verdad el que seas puma de corazón desde niño y que no hayas querido cambiar de equipo, porque hay gente chaquetera y falsa.
Come cuando hay.
Que dice que le va un equipo nomás por conveniencia, entre ellos
tú.
Yo y Carlos Villagrán. ¿Se acuerdan de Carlos Villagrán?
Carlos
viejo?
Villagrán, Kiko.
Ajá, ese güey, Carlos
fíjate
Villagrán.
Que Kiko me caía muy mal, el personaje. Pero no tan mal como me cae el hombre que lo interpreta.
Es que Carlos
lo interpretaba.
Villagrán es una persona muy molesta.
No me cae bien.
Muy
Kiko.
Desagradable. No, a mí tampoco. No me simpatiza, la verdad.
Sí, para usar el término correcto.
Bueno, y pues Carlos Villagrán se subió con el escorpión a su coche. El escorpión dorado, que ya sabes.
Error número uno.
El escorpión al volante, que es una bonita, es un bonito ejercicio, la verdad, donde la gente va y platica.
Nos ha sentado ahí el escorpión también.
Sí, hemos estado. Y estuvo Carlos Villagrán y dijo lo siguiente, a ver qué opinión les merece. Adelante, Kiko.
Entonces estamos diciendo que eres la leyenda del Club América.
No, qué va, chico. Yo me cuido mucho. Yo me cuido.
¿Qué? ¿A poco no le vas a la América?
Chiva, arriba la chiva.
¿Qué?
Mira, Kiko, te voy a decir una cosa.
¿Carlos Villagrán no le va a la América?
No, por supuesto que no.
¡Ah, en exclusiva! ¡Odia y traiciona los colores que portó alguna vez y fue estrella delantero de la de chanfle!
Pero me pagaron. Me pagaron y me duró 5 o 6 meses el olor a azufre.
Guau, wow, porque sí salía en la película El Chanfle de Chespirito, hace como 50 años, salía Carlos Villagrán de jugador del América.
Es correcto, pues resulta que nada más lo hizo por interés, por el sucio dinero. O sea, él nunca fue, nunca comulgó con el nido, con las águilas, con
asqueroso interés pecuniario y nada más.
Bueno, aquí también digo, vamos a ver que viene de un momento en el cual, pues, si trabajabas para Televisa, casi casi que tus nalgas decían Televisa, ¿no?
Y América.
Y eras propiedad de Televisa y tenías que irle a la América. Entonces, también siendo un hombre de su tiempo.
¿Tus nalgas todavía dicen propiedad de Emilio?
Sí, y las tuyas también. Aunque ya no nos contrata Televisa. Hace muchos años ahora, que no trabajamos con Televisa.
Ahora dice Olegario was here.
Ahora dice Olegario, exacto.
No, espérate.
Si oyeran lo que dice el nuevo luego, lo que nos dice.
Nos corren.
Nos susurra.
Sí, afortunadamente no salió al aire. Bueno, pues Carlos Villagrán no le va a la América, le va a las Chivas, me viene Huango, me da exactamente lo mismo. Lo que yo sí creo es que vamos por más. ¡Por más!
¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas!
Ayer les platicaba que David Faitelson dijo abusados con Pumas porque pues, vienen las cosas serias para el equipo. Uh-huh. Está embalado, está en su momento. Hay unión en el plantel. Hay blanquillos, según dijo el mismo Efraín, el entrenador. Pero fíjate que estaba yo muy emocionado con todo esto que había dicho David Faitelson hasta que oí al profe Cruz atacar de esta manera a Faitelson. Adelante, profe Cruz.
Adelante, profe Cruz.
Al que traje a Jaguares y lo traje yo fue al sustituto de Jackson, John Andrés Córdoba. El otro día, por cierto, ese Faitelson estaba en la transmisión y agarró y estaba jugando ese John Andrés Córdoba y se quiere hacer gracioso. Ah, por cierto, ese John Andrés Córdoba, qué buen jugador, que no sé qué, como si solo él supiera de fútbol. Qué buen jugador ese John Andrés Córdoba, por cierto. Lo trajeron a Jaguares y de ahí se fue a Querétaro donde el profe Cruz ni lo ponía. Y dije, chinga.
Y lo traje yo, cara.
No, y yo no he dirigido en Querétaro.
Aparte.
Y luego se fue para la primera. Ay, miren, está en Rusia, que no sé qué. Y yo dije, ok. La quemada me la dio con la gente. La gente que sabe de fútbol dice, este es un tarado.
O sea, puras mentiras. Lo calumniaron absolutamente. Se habló de cosas que nunca sucedieron. Se hicieron aseveraciones falsas. Se dio mala información.
La gente que sabe de fútbol dice que es un tarado.
Pues bueno, no sé, pero las calumnias no son aceptables, güey. Que estén diciendo mentiras de uno, está feo, está gacho.
Pero no es un hombre muy inteligente, David Faitelson. De ninguna manera lo calificaría yo de eso que dijo el profe Cruz.
Bueno, pues no, al profe Cruz le parece un tarado. ¿Quién soy yo para corregirlo?
Yo me quedo con la opinión de que aguas con los Pumas, que dice David Faitelson. Y ya.
Y Pumas y gol, nada más.
Y venceremos. Bueno. Bueno, por otro lado, Carlos Salcido, el famoso y gran futbolista, tiene un platillo con su nombre en el estadio del PSV.
¿Y qué es? ¿Es, por ejemplo, un taco de chorizo? ¿Qué es lo que sirven en el estadio del PSV con su
pedos
nombre?
Pedos de monja.
¿Pedos de monja es lo que sirven ahí? No sé. A ver, vamos a escuchar.
Yo iba a comer a un restaurante de que estaba ¿tú? Dentro del estadio.
Ajá.
Dentro del estadio. Entonces, de tantas veces que iba, el mismo chef de ahí decía, pues este güey juega con nosotros. Sí, pues es el mexicano, ya sabes. Y todo el rollo. Y cuando me toca que meto el gol, él al mismo baguette que yo comía todos los días, porque era el que más me gustaba, yo iba y dame el baguette.
¿De qué era, güey?
Era un baguette. Yo le decía el baguette del Chavo del Ocho, porque era jamón con mayonesa, jamón, ¿no? Mayonesa y no sé qué tanto. Y queso, ese amarillo y todo el rojo y su lechuguita y todo. Entonces yo le dije, el baguette del Chavo del Ocho. Nunca supieron quién era el Chavo del Ocho en el buen sentido. Entonces, cuando pasó lo del gol, el chef decía, Salcido Boom, Salcido Boom. Y así le pusieron a ese baguette como Salcido Boom.
Y se quedó un rato en el menú.
Sí, se quedó un rato.
Estuvo chido eso.
Y después ya no metí goles y ya le quitaron.
Pues sí.
Esto
yo
en
hubiera
Holanda,
pensado que le ponían en Países Bajos. Que le ponían un chorizo en sus teleras, ¿no?
Yo hubiera pensado que si tratándose de Salcido, pues tendría que tener salchicha, ¿no?
Algo un poquito más sugerente, más divertido. ¿Por qué una torta de jamón del Chavo, güey? ¿Qué?
¿Es la torta Yamile?
Con chile. Con chilito.
Sí, ese es Salcido, ¿no? Carlos Salcido.
Sí, ¿estamos hablando del mismo nuevo o no?
Sí, es ese mero, que por cierto me cae increíble, güey. ¿Te acuerdas que lo entrevistamos en alguna ocasión y colaboramos con él en televisión en alguna de las transmisiones mundialistas que correcto hemos hecho? Y nos decía que él realmente empezó a jugar fútbol de adulto.
Así es.
que él creo que le gustaba el básquet, otros deportes, y salió buenísimo al grado de jugar en las ligas europeas, jugar en el
PSV. Pero que él realmente nunca lo buscó, activamente cuando era más joven. O sea, de pronto dijo, pues sí, pues acá jalamos y la vida lo fue llevando, ¿no? Bueno, la vida y su talento. Y aquí sí estamos hablando de un talento con el cual nació. Digo, que tuvo que cultivar y entrenar y demás, pero es una cosa que ya traía.
Aparte es un tipazo, es sencillo, es agradable, es simpático.
Perdón por ponerte chorizo entre tus teleras.
Te chingas.
Pero ni modo, güey. Sale la gente en este programa y pues le cae algo horrible en algún momento.
Bueno, en otros asuntos, ¿qué es el trastorno de la excitación genital persistente? Hablaremos de eso más adelante en la sexo sección. Pero
el trastorno de la excitación genital persistente, güey.
Persistente.
Wow.
¿Será que lo tengo?
Pues no sé, ¿tienes erecciones persistentes todo el tiempo?
Quisiera.
¿Inexplicables?
Pero una excitación persistente. O sea,
yo nada más les informo que hoy sí amanecí acá.
No, pues muy bien por ti, muy bien por ti.
O sea, dije, a mí
eso habla de una buena vascularidad.
Qué barbaridad.
Habla de buena salud.
Sí. Pude lanzar unos Kleenex, así aventarlos.
No.
Y que tomaran altura.
El top ten del día de hoy se va a llamar Un Sabio Dijo.
Hoy pude lanzar un Kleenex con el... Ok, no. Un sabio dijo. Mándelos a @lacornetafm.
Un sabio dijo será el top ten del día de hoy aquí en La Corneta.
¿Tenemos a la presidenta nuevo o no?
Oh. Un sabio dijo, el que lo lea.
De plano. ¿Dónde está la sabiduría en el que lo lea?
Un sabio dijo... Los viernes después de las 2 nomás los perros toman agua.
Pero un sabio de qué parte de China, güey. Hablaba así.
De la agrícola oriental.
Ah, debe de ser eso. Bueno, esto es La Corneta, ahorita venimos, no se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Esto que les vamos a
platicar. ¿Sientes que te pica la colita?
Sí, pero fíjate, esto está muy interesante. A mí esto me llamó muchísimo la atención. Yo no sabía que existía, pero si usted, sobre todo si es mujer, siente que le pica ahí, a lo mejor usted tiene una cosa que se llama trastorno de la excitación genital persistente.
Esto es algo muy extraño. Implica experimentar sensaciones físicas impredecibles, a veces incluso incontrolables, asociadas a la excitación sexual, pero sin que haya deseo o libido.
Esto está rarísimo. O sea, imagínense ustedes sentir que están muy calientes, pero en realidad no están excitados de manera sexual. Solamente una parte de su cuerpo está excitada sexualmente sin que su mente esté involucrada. Que, digo, perdón que les hablemos directamente desde su futuro, porque ustedes van a estar viejos algún día como nosotros. Yo ya me tengo que concentrar mucho en lo que estoy haciendo. O sea, no puedo estar pensando en otra cosa porque entonces algo falla. Exacto. O sea, tengo que estar en lo que tengo que estar para que todo funcione bien. Pero esto es al revés.
La mayoría de nosotros asociamos la excitación sexual con el placer, ¿no? Uh-huh. Normal. Pero para estos pacientes es diferente. Estas sensaciones no deseadas, que pueden suceder en cualquier momento en el área genital, les provocan sentimientos de vergüenza y frustración, porque no es lo mismo excitarte con tu pareja en la tranquilidad de tu casa o de tu coche o del motel o donde quieras, que en una junta, en la oficina, enfrente a todos los ejecutivos de la empresa, clientes y colaboradores, y la mujer o el hombre sintiendo una terrible excitación en sus genitales que no comparte su cerebro.
Es que fíjense, aquí hay unos síntomas de lo que genera este síndrome. Incluye plenitud genital, hinchazón, aumento de la sensibilidad con hinchazón de los pezones, por ejemplo, que continúa con un periodo prolongado sin resolución o un orgasmo incluso. O sea, podrías ir, no sé, caminando por la calle y de pronto ¡flash! El orgasmo del bikini
de
azul, güey.
Se le hinchan los genitales, los pezones. Y solito por caminar tiene un orgasmo cuando además... No siente la cachondez en la mente, digamos. No tiene ganas. Es una molestia, una incomodidad.
O sea, estás viendo una hoja de cálculo de la empresa y de pronto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Así, tal cual.
Sí, así sucede.
Como una especie de prurito genital.
Fíjate, incluye esto, plenitud o llenado, en el caso de las mujeres, golpeteo, pulsos, palpitaciones, calor, hormigueo y picazón. Este trastorno, por cierto, es diferente a la hipersexualidad. O sea, el trastorno...
no confundir causar, con.
No, no confundir con. Y este
¿y
trastorno...
¿Y saben por qué?
¿Qué?
¿Por qué no es lo mismo que la hipersexualidad?
¿Por qué?
Porque las personas que tienen esta condición de excitación genital persistente, si se masturban, no logran ningún alivio.
Ah, ¿no logran saciarse?
Nada, la masturbación representa poco o nada de alivio. Y la hipersexualidad es persistente, es hay
estás
deseo,
constantemente
hay ganas
caliente.
De pensando ajá. todo el tiempo en cachonderías. Y
furor
demás,
uterino.
Furor uterino, si tú quieres, o tería.
Ajá, calentura como, excesiva.
Sí, que está. No sé si excesiva, ¿eh? ¿Quién soy yo para decir cuándo es excesivo algo?
Pues es que, digo, la verdad es que es una verdad como un templo. Si no estás caliente, no estás sano. Es sano estar caliente, pero estar caliente sin razón... O sea, estar excitado sexualmente constantemente sin razón aparente es una cosa muy rara. Tú imagínate que eres, yo qué sé, contorsionista en el circo y tienes que hacer un acto súper peligroso. Y de pronto te excitas sexualmente y te clavas la espada que tenías que balancear sobre tu nariz por accidente. O eres cirujano y estás a punto de
o sea, ¿todo eso lo elaboraste nada más para que me meta una espada?
Por supuesto, ese es mi trabajo, eso es lo que hago profesionalmente. Meter objetos
muy bien.
Objetos extraños como una espada
imaginarios.
En oquedades de mi interlocutor. Así sucede. Pero imagínate que eres, no sé, güey, el presidente. Bueno,
no.
El presidente de un país.
Ajá.
Y
estás
tienes
dando
que dar
un informe,
una conferencia
de prensa
en la mañana.
Con dignatarios internacionales y jefes de Estado. Y de pronto te viene una erección que no
tremenda.
Cede, un priapismo brutal.
Que
y hay cámaras y no la puedes ocultar.
Exacto.
Tira el podio.
Tira ahí. Es terrible.
Sangrarán.
Y la verdad es que las personas que sufren de esto se ven pues inermes en contra de ello, no pueden controlar, no pueden hacer absolutamente nada y resulta una condición debilitante en todos los aspectos, en lo social. Pues imagínate, no sé, que estás en un velorio y de pronto tienes un orgasmo intensísimo frente al ataúd.
Y una necesidad imperiosa de masturbarte.
Además, y no puedes hacerlo ahí, justo ahí. Bueno, pero además la masturbación no te trae ningún tipo de
alivio.
Nada. Está terrible esta condición, güey. Que realmente terrible.
Sí. O estás en el gimnasio y de pronto haciendo sentadillas. ¡Oh!
Y imagínate, está terrible, güey. Y no te estás sentando en nada. Bueno, pues ahí tienen. Esto es una condición realmente terrible, el trastorno de la excitación genital persistente. Bueno, tenemos
ahora,
un top ten, ¿no?
Todavía delicioso. No, tenemos ahorita una o dos notas de espectáculos porque...
Ah, claro.
Porque todavía falta tiempo.
Sí, es cierto.
Gracias. ¿Qué te parece Carlitos Espejel?
Carlitos Espejel me parece muy bonito.
Chiquidrácula.
¿Qué me parece así en general? Me ha hecho reír a lo largo de los años Carlitos Espejel.
A mí también,
Espejel.
Me cae muy bien en lo personal.
Sin
también.
Duda. Y bueno, pues...
Pero aquí no estoy
reflexión,
tanto de acuerdo.
Pues es una reflexión sobre los pendejos. Vamos a escuchar a Carlitos Espejel hablando de los pendejos. Venga.
En México... Bueno, regímenes como estos, ese, no hay que aprender y con lo que tenemos estamos bien y es suficiente. ¿Y para qué queremos más? Y se van a estudiar a Estados Unidos y nomás roban. Ese tipo de mentalidad nos ha hecho mucho daño, nos vuelve muy mediocres. Con lo que tengo es suficiente. Claro, no solo eres mediocre y soberbio. Creo que es la peor
combinación tan
¿no?
rara.
O sea, claro. Eres pendejo y además no te das cuenta que eres pendejo, güey. Es terrible.
Claro,
no, porque cuando, porque cuando eres pendejo, pero lo sabes, dices, bueno, a lo mejor lo sé, pero cuando eres pendejo y no lo sabes, es dificilísimo, porque entonces no quieres aprender nada, porque crees que con dos pares de zapatos ya estás listo.
Pues mira, yo creo que no
nadie
puedo...
Nadie cree eso en realidad.
No, nadie cree eso, pero sí se los vendió el viejo pedorro que tuvimos como presidente. Esta glorificación de la pobreza es algo malo, la pobreza es algo que no quieres para tu vida y esta cuestión de decir es que todo el que es pobre es bueno y todo el que es rico es malo, cuando que él se enriqueció a él y a su familia y a sus allegados muchísimo, pues mira, yo nada más veo cómo viven sus hijos, por ejemplo, y digo, ¿de dónde sacaron este trío de huevones el dinero que tienen, ¿no? Y los estilos
de vida que llevan.
Pero
espérate, algunos de ellos sí han tenido trabajos serios y demás. Ajá. No puedes generalizar de esa manera.
Que justifiquen su riqueza
y sus nexos en
negocios gigantescos.
Sí.
Sus nexos con negocios gigantescos que hicieron a partir del
en
poder de su
casos.
Padre.
En algunos casos, no en todos.
Y en, otro, y en otros unas cosas que de veras son inexplicables, ¿no? Realmente.
Misterios de la vida.
¡Nada, te hagas, güey! O sea, por favor. Creo que tiene razón Carlitos Espejel. Les vendieron una pinche mentira.
Su lógica es impecable. Realmente, glorificar la pobreza es una estupidez.
No.
Y además decir, pues sí, soy pobre y así estoy bien, pues es ser doblemente, no. Como lo dijo Carlitos, de una manera muy grosera.
Y que querer otras cosas es malo.
Pero coloquial y comprensible.
Como decía el viejo pedorro, querer aspirar a tener una mejor vida es malo. Ustedes están bien así jodidos, así me gustan.
Exacto, los aspiracionistas.
Usted. Exacto, usted, viejo gaseoso.
Bueno, y ahora un poco de elegancia. En la casa de los famosos de Telemundo, el Divo contra... Laura Zapata.
Ah, qué bonito pan, intercambio. Venga.
Pan. Vale. Te
yo
voy
no
a
te
pedir
cogí
un
tu
vale.
Pan.
Te
Bretera.
Voy a pedir un vale. Pendejo tú.
Talía, manda por tu paquete, mija.
Ay, chinga tu madre, pendejo.
Chinga la tuya. Chinga la tuya. Sí, eres la primera que enchucha. Sí, sí, maleducada. Sí.
Cállate,
Bretera.
Cállate.
¿Qué es esto? ¿Qué es eso?
Es un programa muy elegante y muy distinguido, cultural.
Pero de veras
de, que... De difusión
¿quién
científica.
¿Quién quiere ver esto? ¿Quién es el...? Mira, te voy a decir una cosa.
Yo disfruté oírlo.
¿Sí?
Sí, sí, me divirtió muchísimo oír cómo se insultan.
¿Por qué tengo que oír estos intercambios de gente ordinaria? ¿Por qué?
Yo no te cogí...
Oye, pero es que el hijo es tuyo.
Yo no te cogí...
¿Cómo no?
Bien por ti. Oigan, y los fans de Alejandro Sanz andan muy preocupados.
¿Qué tienen? ¿Por qué? ¿Qué les preocupa?
Les preocupa Alejandro, porque al parecer hay afectaciones en su voz. Y quisiera yo que tú, que eres un experto en el bel canto.
Ajá. Ah, claro, lo mío es la ópera. Ajá.
Eres un experto en la música, eres un experto en motocicletas, eres un experto en aeropuertos.
Podías aguantar, va, güey. O sea, después de que hablamos de tu viejo pedorro.
Consagrado,
después de que hablamos de tu viejo pedorro.
Un politólogo.
Bueno, ¿qué tiene que ver con Alejandro Sanz
nada,
todo esto?
Güey? Nada, nada.
Nada.
No, o sea, nomás puedes joder tú, yo no puedo.
No, está muy
yo
bien.
Yo me tengo que meter una espada imaginariamente en el. ¿Y tú no te puedes tragar esto?
Bueno, pero ¿tenía razón o no, Carlitos Espejel?
Sí, tenía razón, creo.
Toda.
Vamos a escuchar a Alejandro Sanz, el madrileño de 57 años, interpretando una canción. A ver si a ustedes les parece que su voz está fallando. Venga,
veamos.
Ya se fríe, ya se deja, un suspiro en la tormenta, que tantas veces se cambió la voz. Gente que va y que viene siempre seca, que me miente y me lo niega.
Como que no encuentra la nota. Como que no encuentra el tono.
Todo lo que está mal es su oído.
Pues siento que tiene un mal monitoreo o algo porque no está encontrando el tono de la canción. Y sí está cantando feo, la verdad.
Este sí. ¡Bla!
Se está desgañitando un poco y como que no encuentra el tono. Entonces, a lo mejor tenía un problema de monitoreo. Los cantantes, cuando hacen estas estos lugares tan grandes, estadios y demás, tienen que traer monitores en los oídos para oír bien qué está pasando. Porque si no, no oyes con los sistemas de amplificación gigantescos que utilizan. Entonces, a lo mejor tuvo una falla. O ese día estaba enfermo y no pudo cantar, cantó feo. Ahora, la voz se va desgastando con la edad también.
En algunos casos.
Y luego yo creo que el estilo de su canción pues es acá medio a la onda cantejondo que medio se grita y acá, no sé si le pasó o de plano ya vale madres Alejandro Sanz. No creo,
yo lo oigo bien, lo oigo bien. Yo, creo que
yo lo oí bastante
tema,
mal.
Ya sé, pero fue un tema técnico, ¿no? Yo creo, siento que como que no estaba monitoreándose bien.
Quiero pensar y quiero decir que eso fue lo que sucedió. La otra opción es que ya no sirve para nada y no compren boletos nunca jamás, pero no creo que sea el caso.
Bueno, vamos entonces al top ten. Esto se llama Un sabio médico. Ah, no, un sabio
un
dijo.
Un sabio dijo. Un sabio oriental, ¿no? ¿Lo hacemos? Oye, nuevo, por favor, ya tenemos todo lo que nos debes, güey.
¿Todo? ¿Cuál todo?
¡Todo!
Solo debo una. A ver, ahí te va.
A ver, venga.
A ver, viene. Un sabio dijo.
Hay que feminizar a la Conagua.
Una sabia dijo.
Hay que feminizar a la Conagua.
A la Conagua.
Porque sí, estás de acento chino, ¿no?
Sí, 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 es perfecto. Esa fue la número 10. Vamos a la que sigue, que es la número...
Vamos a la número 10, que es la número...
No, no dije eso.
Sí, dijiste. No. ¿Mamo dijo eso o no? Dijo, no, vamos a la número 10, que es la número...
Dije, la 10 ya la dijimos, vamos a la que sigue, que es la...
Entonces tome mucho café. Vamos a la que sigue, que es la número... 9.
Un sabio dijo... La vaca... Huele a tierra y la leche a viento.
Un sabio dijo, esta es la número 8.
Los sábados después de las 12, solo los perros toman agua. Salud.
El agua es tan mala que hasta la tuvieron que bendecir.
¡Oh! ¡Oh! Una al mes, burgués. Una a la semana, cosa sana. Y una a cada rato. Se desconchina el aparato.
Vamos a la número
7.
Un sabio dijo: un niño en el asiento de un auto puede causar un accidente. Pero un accidente en el asiento de un auto puede causar un niño. ¿Por qué no será así el programa siempre, güey?
La que sigue es la número
6.
¡Un sabio dijo!
Ay, mijita. Uno los viste, los calza y los plancha. Y otra los alcanza, los desviste y se los plancha.
Un sabio dijo, esta es la número
5.
Ajá. Chécate esto. No desesperes, pequeño saltamonte. Hasta las maderas más finas se abren cuando se mojan.
La número
4.
Un sabio dijo:
¿cómo quisiera ser perro? Para no andar pidiendo favores. Y sobre todo para poderme la chupar yo solo.
La que sigue es la número
3.
Un sabio dijo:
todo, absolutamente todo, cabe en un huequito sabiéndolo lubricar.
A veces he pensado en tirar la toalla, pero luego, ¿con qué me seco?
¿Eso es del sabio oriental del beso, qué pedo?
Al parecer es de Gus Rodríguez.
Okay, es de Gus Rodríguez.
Bueno, ¿qué número siguen?
2.
Un sabio dijo: el que no quiere mole es porque ya trae la boca enchilada.
Lo mejor es ver los aspavientos en el saco.
Sí, claro.
Que se convierte en Bruce Lee.
¿Por qué hace esos ruidos Bruce Lee, güey? Que tiraba un golpe.
La número
1.
Un sabio dijo:
el trapeador y la escoba comparten el mismo palo. Y no por eso se andan tirando indirectas en redes sociales.
¡Qué par de estúpidos, güey! Es increíble, güey. Lo mejor es que,
sí, es inaceptable.
Esto ya se acabó. Y solamente bueno, queda un día para la Semana Santa.
Pero habrá corneta en Semana Santa.
Pero no me quiero ir sin compartir la sabiduría de una sabia oriental que dice... ¿Qué dice?
Hay que feminizar a la Conagua.
A la Conagua.
A la Conagua. Hay que feminizar a la Conagua.
Pero hasta ella le dio risa, ¿ves? O sea, ni,
sí, la, lo hizo como...
Se muerde los cachetes cuando habla.
Me cae muy bien Claudia Sheinbaum, no lo puedo evitar. Me da risa lo que dice, la miro, aplaudo su gestión. Creo que lo ha hecho muy bien.
Bueno, está bien. Qué bueno que te
Incluso
guste.
Incluso me ha parecido mejor que López Obrador.
Ah, no, eso sin duda. Es que no se puede, o sea, no se podía.
Ya, otra vez con lo no mismo. Gracias. Wey. Nos vemos en la noche en Imagen Televisión, canal 3.1, 11.05 de la noche. Y está el podcast también, que ha levantado ámpula, ¿eh? Ha gustado muchísimo. En un taller, no, nos cayeron los mecánicos.
Así es.
Estos son unos colegas que trabajan en un taller que nos...
Nos cayeron en la corneta los mecánicos, sí, en la corneta extendida, y platicamos muy a gusto con ellos, la verdad estuvo muy bueno. Entérese de cómo pues librarse de las tranzas de los talleres, cómo no ser el idiota al que le ven la cara cuando lleva su coche a arreglar. Y bueno,
muchos secretos del oficio. Y muchas risas, güey, qué bárbaro.
Dichos
a mí me traían de bajada estos caras.
Sí, pues sí, pero hasta saliste con un nuevo amor, güey, de ahí.
Salí con un nuevo amor.
Sí. No se lo pierdan, no se lo pierdan.
No me ha llamado el mecánico, adiós, gracias.
No me digas, no te he echado
como prometió. No,
un telefonazo.
No me he echado ni un lazo.
Bueno, ni modo. Ok.
Es un podcast, no es este programa, se llama La Corneta Extendida y está exclusivamente en Amazon Music. Este programa lo pueden escuchar también gratis a la hora que quieran en Spotify. ¿Ya podemos dar la sorpresa de Spotify nuevo?
Yo creo que no, ¿eh?
¿Todavía no?
¿No podemos dar la sorpresa de Spotify?
No, yo creo que no, yo les aviso.
Siempre dices lo mismo y nunca nos avisas.
Ustedes síganle, yo les aviso. Siempre nos dice eso el productor, es horrible.
Y siempre nos queda mal.
Yo también los hombres tienen leche.
A ver, ¿qué dijo un sabio? ¿Qué dijo un sabio? A ver.
Porque también los hombres tienen leche.
¡Oh! También los hombres tienen leche. Bueno. Chismas. Bueno, hombres de leche, mujeres de leche, humanos de leche. Se caerán y saldrán los permanentes. Nos vemos. ¡Oh!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.